Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Damas y caballeros, es miércoles, ergo. Aquí está el gran Javier Sierra. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, don Carlos.
Bueno, imagínense que su cerebro de ustedes pudiera estar conectado a la Wikipedia, ¿no? Y que sin necesidad de móvil u ordenador recibiera en su memoria justo el dato que precisa. Imagínese lo mismo con Google Maps. Pues ya no tendría que consultar un navegador, ¿eh? Bueno, eso es lo que Elon Musk está diseñando para nosotros en un futuro próximo. Este no se conforma solo con el Tesla y llevarnos a la Luna. Es un futuro que da miedo. Javier, además del Tesla y de cohetes reutilizables, ¿este quiere meterse en nuestras mentes? ¿Eso qué es lo que es?
Pues sí, eso es lo que parece, desde luego. Elon Musk fundó en 2016 una empresa que se llama Neuralink, que lo que persigue desde su fundación es lograr una integración total, dicen ellos, entre mente y máquina, ¿no? Es decir, que de repente tú te implantas no solamente un microchip, sino una red de microchips pequeñísimos que te los inyectarían con una jeringuilla en la meninge, ¿no? Y que crearían una especie de red que permitiría, pues, conectarte con la Wikipedia, como has dicho, o con ese dispositivo implantado en el cerebro, tener una conexión permanente por Bluetooth con Internet, pero permitiría también, en esta especie de fantasía desbocada que está ya estudiándose desde el punto de vista empresarial y también médico, permitiría, por ejemplo, que grabaras tus recuerdos y que esos recuerdos estuvieran en una especie de disco duro externo, de tal manera que podrías implantarlos en otra mente a futuro. Es casi el salto a la inmortalidad, ¿no? Es decir, vamos a preservar la personalidad de cualquiera de nosotros. Bueno, esto lo están haciendo, fíjate, con una tecnología que ha desarrollado los implantes 20 veces más delgados que el grosor de un cabello humano. Incluso han creado un robot capaz de implantar hasta 6 ondas por minuto en las meninges cerebrales con una nanoaguja de tungsteno. Y bueno, los primeros ensayos que están haciendo con animales están dando unos resultados verdaderamente curiosos, ¿no?
Eso, o sea, colocar un chip o lo que dices de tungsteno, eso no es muy orwelliano, ¿no? ¿Hay algún precedente a esa idea que conozcas?
Precedente español y de Ronda, nada menos, ¿no? Tú te acordarás del profesor José Manuel Rodríguez Delgado, que
sí.
Claro, pues este hombre que fue uno de los grandes, en fin, neurólogos del siglo pasado, hizo un experimento en el verano de 1963 que salió en la portada del New York Times, que fue, en fin, de lo más comentado. Este hombre lo que hizo fue colocar él lo llamaba estimocyber, una especie de receptor de radio que daba descargas eléctricas en la cabeza de un morlaco, de un toro. Lo soltó en la plaza de toros de Córdoba, él se colocó junto a los burladeros, el toro comenzó a embestirle y él con una radio y con una antenita logró frenar en seco la embestida del toro, ¿no? Lo que demostró con aquel experimento de hace tantos años ya es que podía modificar el comportamiento animal y detener incluso su agresividad o estimularla, porque también podía hacerse lo contrario. Bueno, te puedes imaginar que aquello de Rodríguez Delgado, que llegó a ser profesor de fisiología en la Universidad de Yale, terminó interesando incluso a la CIA, ¿no? Este hombre, entre el año 52 y el 69, publicó 134 estudios científicos sobre ese tipo de experimentos de chips aplicados a cerebros de animales. El toro fue el más vistoso, pero también lo hizo con chimpancés, con perros, en fin, con otro tipo de mamíferos, ¿no? Y la CIA lo tuvo contratado durante un tiempo para un proyecto que se llamó Pandora, que buscaba el control mental a distancia de seres humanos, porque ya sabes que este tipo de tecnologías al final siempre se busca cómo implantarlas para tenernos controlados. Y desde luego el caso de Rodríguez Delgado es el mejor precedente de esto que ahora Elon Musk nos está vistiendo de seda y tratando de presentar como algo de gran futuro, ¿no?
Sí, pero él ha hecho como Rodríguez Delgado, ha hecho algún experimento concreto, con los chips implantables.
Pues mira, le ha implantado a un mono 1024, que se dice pronto, 1024 electrodos para controlar áreas como la mano o el brazo de un mono que ahora es capaz de jugar, eso es lo máximo que de momento se ha presentado al público, ¿no? Por lo menos, es capaz de jugar al Pong, ¿sabes? El famoso juego este de ordenador que tienes una barrita que la deslizas arriba y abajo y juegas al tenis, ¿no?
Pues
ahora le pueden controlar a este mono a distancia para que juegue al Pong como un jugador profesional. Eso es lo que ha presentado un poco como su gran avance.
Bueno, en cualquier caso, la medicina hace años que hay bioimplantes.
Sí, tienen también, se les llama popularmente a veces marcapasos cerebrales, porque se utilizan para tratar casos de epilepsia, de Parkinson, incluso para estimular eléctricamente el cerebro en ciertos casos de ceguera, donde se puede llegar a recuperar un porcentaje de la visión. En España, por ejemplo, en 2011, el Hospital Clínic de Barcelona ya implantó el primero de estos elementos, ¿no?, en un cerebro humano para con estimulación cerebral profunda poder controlar los ataques de epilepsia. Pero es que quien lleva trabajando también décadas en este asunto es la compañía de ordenadores IBM, ¿no?, que ha desarrollado ya chips que funcionan como una red neuronal. Han llegado incluso a crear una especie de ordenador con 48 millones de estas neuronas digitales que serían capaces de funcionar como el cerebro de un ratón pequeño. Ahora bien, la cosa es que no se sabe todavía para qué se puede aplicar un desarrollo tecnológico tan complejo como estos que tienen ahora los de IBM sobre la mesa.
Tú tienes dudas sobre estos proyectos, ¿no, Javier?
Hombre, más allá de que alguien podría sintonizar Herrera en COPE con el cerebro, ¿no?, con una cuestión de este estilo, claro, porque tendría esa posibilidad de conectarse con Bluetooth a cualquier cosa, no tenemos muy claro cómo esto nos afectaría en otros órdenes de la vida, ¿no? Por ejemplo, estaríamos siempre localizados, ¿no?, gracias a estos chips implantados debajo de nuestro cráneo. ¿Cómo afectaría eso, por ejemplo, a procesos cognitivos como los sueños? ¿Sería posible desconectarse de esos dispositivos? ¿Son susceptibles de ser hackeados? Porque al fin y al cabo estamos hablando de una red de ordenadores. ¿Controlaría alguien desde fuera o podría llegar a controlar nuestras emociones? ¿Podría influir eso en una población implantada con estos chips, por ejemplo, la opinión para decantar unas elecciones? En fin, todo eso que parece ciencia ficción y que parece fruto de un relato distópico improbable, sin embargo, con estos avances y estas pruebas que se están presentando, tiene sentido y conviene formulárselo éticamente antes de que la tecnología nos arrolle, claro.
Claro, ya nos faltaba. Lo que nos faltaba era eso. Querido Javier, mi gran abrazo. Hasta la semana que viene.
Un fuerte abrazo, Carlos. Hasta pronto.